1. Up. Una nueva mirada a un viejo barrio. Una entrañable película de animación de Pixar llamada Up narra la historia de un viejecito que, en el ocaso de su vida, a sus 78 años, tras perder a su querida mujer y sin haber tenido hijos, enfrenta unos días grises y gélidos. En ese momento, interrumpe su triste vida un niño explorador, muy torpe y patoso, que le propone hacer un viaje imposible. Aquel anciano, gruñón y esquivo, despierta su juventud enterrada y, ayudado por aquel niño, deja de mirar su oscuridad para mirar sus sueños y la vida como una aventura. Hacen un viaje, nada más ni nada menos que a una selva de Venezuela, montados en su vieja casa a modo de globo aerostático, llevada por un montón de globos rellenos de helio. Aquella locura le llevará a recuperar su perspectiva feliz y su esperanza. En definitiva, le llevará a recuperar su propia vida, malograda tras la muerte de su mujer, la única que le ofrecía un amor vivo que era luz y color para su mirada. La nueva presencia de un ser inocente, el niño explorador, le despierta al amor y comienza a ver el color en su vida, ilusionado de nuevo para vivir una aventura. Antes de narrar algunas experiencias en Vallecas, es preciso que explique la mirada que permite ver las cosas de un nuevo modo. Este libro no es un análisis sociológico, económico ni religioso de Vallecas. Es producto de una mirada especial a unos acontecimientos singulares que son destellos de algo más grande que ellos mismos. En el corazón de las personas y en las experiencias que se narran en este libro, palpita algo misterioso y sublime que es preciso entender para no caer en superficialidades. Para comprender esta mirada nueva, me tengo que remontar a mi adolescencia. Después volveremos a Vallecas. De Botellón. Aquel tipo me dio una patada en la boca. Él era el delantero del equipo adversario y yo, el portero de mi equipo. Se había quedado solo ante mí después de regatear a los defensas. Se disponía a chutar a puerta, pero yo no me iba a quedar paradito. Salí a su encuentro cubriendo la portería con todo mi cuerpo de chaval de 15 años. Lo que no me esperaba era que, tras interceptar el balón, se le fuera la bota y me diera un patadón en mi joven mandíbula. Rodé por el suelo de arena, aturdido y mareado. Un compañero de mi equipo, al ver la sangre en mi cara, cogió el balón. El resto de jugadores se fue acercando, sudados y preocupados al ver la sangre. Pero el árbitro estaría en babia porque no vio nada. Se acercó el máximo juez de la contienda deportiva y... ¡pita penalti contra nosotros! De nada sirvieron las amargas quejas de mis compañeros. Como no teníamos portero reserva, en nuestro humilde equipo del barrio de La Elipa, sí o sí tenía que seguir el partido como pudiera. Me puse bajo los palos. Una vez limpiada la herida, los morros hinchados y la cabeza dándome vueltas. Tiraba el penalti un grandullón de su equipo. Quizá fue por el mareo o la furia que sentía dentro. El caso es que fue el único penalti que he salvado en mi vida deportiva. Casi salgo a hombros. Al final pudimos ganar 2-0 a aquellos gallitos del barrio de Canillejas. Era la semifinal del torneo Príncipe de Asturias, que enfrentaba a un puñado de equipos de barrios madrileños. Estaba contento, la verdad, pero pronto se me pasó cuando caí en la cuenta de que aquella misma tarde tenía una ceremonia muy importante. Ese día recibiría el sacramento de la confirmación en mi parroquia de San Emilio. La verdad es que no me importaba mucho. A los 15 años había un montón de cosas que me interesaban, pero entre ellas no se encontraban las cosas de la fe. Es cierto que había estado 2 años en catequesis de preparación, pero había ido obligado por mi madre, y, si no fuera porque mis mejores amigos acudían también a catequesis, allí no me habrían visto el pelo. Aunque iba a la formación parroquial, motivado sobre todo porque después nos íbamos juntos al parque, yo no iba mucho a misa. Faltaba bastante. Además, los catequistas, a pesar de que no había asistido a la convivencia previa necesaria para dar el paso, habían dejado que me confirmara. Pasaba bastante de todo. Total, que tenía que decidirme, ¿voy o no voy? A juzgar por mi aspecto, la decisión estaba tomada. Mirarme al espejo era espantoso. Ya de por sí no era gran cosa, cuanto más con los morros abiertos. Tuve claro que no iría. ¿Para qué? Se reirían de mí. Haría el ridículo más espantoso. Ya me imaginaba la mirada de indiferencia de las chicas y las bromas de mis amigos. No, no me sometería a ese espectáculo. A esa edad, la imagen lo es todo. Pero a esa edad, la madre interviene en casi todo. Y casi me da con la zapatilla cuando le expuse mi decisión. Tú vas a confirmarte y punto, como todos tus hermanos, me recordó con claridad. La verdad es que tenía razón, y en mi interior yo lo sabía. Quería escabullirme y esconderme. No tuve más remedio que ir. Me puse el barato traje de gala que encima me había prestado mi hermano mayor, y me fui a la iglesia. Mientras todos se saludaban, yo intentaba pasar desapercibido, ocultándome en algún banco oscuro del templo. «Que todo pase rápido», rezaba. Algunos ya habían dejado caer sus primeros chistes ácidos y corrosivos acerca de mis morros hinchados. Mis amigos no eran unos santitos, y su lengua parecía más un cuchillo jamonero que un poema de Becker. Me moría de vergüenza. No salí en ninguna foto. Procuraba taparme la boca con la mano cuando alguien me miraba. Me sentía como un bicho raro. Por fin comenzó la ceremonia. El sacerdote que presidía sonreía constantemente. Aquello me tranquilizó. Me olvidé de mi aspecto lamentable. No recuerdo sus palabras, sino su presencia pacífica y amistosa. Eso pasa casi siempre. Nos quedamos con la sensación que provoca una persona más que con las ideas que desarrolla. No puedo explicar muy bien qué pasó en aquella ceremonia. Simplemente recuerdo el efecto que tuvo en mí. Al salir, era otro. La alegría me embargaba. Todo me parecía luminoso. Me ponía a hablar con unos y con otros sin atender a mis heridas en los labios. Estaba radiante y parlanchín, casi diría embriagado. Tenía previsto largarme a casa según terminásemos la confirmación, pero me sentía muy a gusto y decidí apuntarme al plan posterior. Mis amigos habían optado por irse de botellón al concluir, tal como hacíamos por costumbre. Fuimos a un parque cercano, mientras algunos conseguían la bebida clandestinamente. Y empezó la fiesta. Todos bebían, se reían, cantaban, se besaban. Era una noche más de fiesta, un botellón como otro cualquiera entre adolescentes. Sin embargo, para mí fue el último. Algo había cambiado. Miraba todo aquello y veía cosas nuevas. Eran mis amigos de siempre, la bebida de siempre, la música de siempre, las chorradas de siempre. Pero yo no era el de siempre. Detrás de las carcajadas, de los abrazos y las chorradas, veía la tristeza de mis colegas. Sí, estaban tristes. Bebían porque estaban vacíos. Ahora veía lo que pasaba por dentro de mis compañeros. Bajo el envoltorio fascinante de su embriaguez, se escondían un vacío y una soledad amargados. No hacía falta que nadie me lo explicase. Lo veía con claridad. Aquel día no bebí alcohol. No lo necesitaba. Estaba tan contento y tan ilusionado que me sobraban sustancias que me diesen un subidón. Ya lo tenía. Ahora entendía por qué bebíamos con tanta frecuencia. Porque nos faltaba la alegría y la pretendíamos comprar en el supermercado, por entonces no había chinos, por unas pocas pesetas. Me encontraba extraño ante toda aquella fachada de diversión. Sí, eran mis amigos y yo me lo pasaba bien con ellos, pero todo era distinto. No se me notaba por fuera. Sin embargo, no era el mismo. Creo que fue mi primera conversión espiritual. Ahora sé que recibí el Espíritu Santo, que me otorgó sus 7 dones y se manifestó pronto en mí. No recuerdo un sentimiento especial en la ceremonia, salvo la alegría, pero sí recuerdo la presencia muy íntima de Dios en mí. El Espíritu se hizo notar muy fuerte. Aquel día pasé de pensar en Dios a vivir con Dios. El Espíritu Santo ya no era un tema más, sino una presencia personal dentro de mí, que me acompañaba a todos lados, incluso al botellón. Aquello no fue un hecho aislado, no fue un sentimiento pasajero que se desvaneciese como el vaho en los cristales de las gafas. Todo cambiaba lentamente, pero sin vuelta atrás. Era un proceso irreversible. La gracia divina avanzaba en mí. En contra de todo pronóstico, continué en la parroquia. Ninguno de mis compañeros volvió a aparecer por la iglesia. En el grupo posterior a la confirmación, solo estábamos una chica y yo. Ni siquiera me atraía la chica, pero ahí estaba yo, firme y fiel. No quería dejar la parroquia, una vez descubierta la nueva mirada de Dios. Fregando platos. Mi catequista, Pilar, me propuso ir a visitar a unos ancianos a la residencia Mi Casa de las Hermanitas de los Pobres, en la calle O'Donnell. Aunque era todavía muy joven, acudía cada 2 semanas a servir las mesas, fregar los platos, barrer el suelo y lo que hiciera falta. Si me viera mi madre fregando la vajilla, yo que nunca ayudaba en casa, y daba de comer a los ancianos, yo que tanta guerra había dado a mis abuelos, por entonces ya fallecidos. Comencé a recordar todas las travesuras y los disgustos que les había dado. Mientras daba de comer a algunos residentes, y ellos me lo agradecían, pensaba lo mal que me había portado con mis propios abuelos. Tarde, pero lo comprendí. A veces se tarda demasiado en adquirir sabiduría. No me perdía las tardes de domingo en la residencia por nada del mundo. Me sorprendía de que mis amigos no quisieran venir. Me lo pasaba pipa. Un día, mientras acompañaba a un abuelito a su habitación después de comer, me encontré por el soleado pasillo de grandes ventanales con un anciano sacerdote, encorvadito, con su sotana vieja, arrugado en rostro y manos. Se detuvo ante mí, me cogió del brazo. Pensé que me pediría algún favor, como era habitual en los ancianos cuando te encontrabas con ellos. Alcánzame una silla, un vaso de agua, etc. Me miró con dificultad porque casi no podía alzar la mirada, y me dijo, «¡Qué bien servir a Cristo en los ancianos!» Y siguió su camino despacito por el amplio pasillo, ladeándose y manteniendo un imposible equilibrio. Nunca había pensado en aquello. Venía a servir a los ancianos, no a Cristo. Solo veía viejitos por todas partes y migas de pan en las mesas y platos sin fregar en la cocina. Yo no veía a Cristo por ningún lado. A Jesús de Nazaret lo conocía por mis catequesis y por lo que había leído. También le rezaba, sobre todo después de la confirmación. Pero en la residencia no lo veía. Con aquella sencilla frase, dicha de pasada, aquel viejo sacerdote me había taladrado la mentalidad hasta la médula. En realidad, no me había dado cuenta de que estaba sirviendo a Cristo en los ancianos. Aquello me hizo reflexionar. Por eso me gusta tanto. Por eso no cambiaba el rato en la residencia por otras aficiones. Y tenía muchas. Aquel día mi mirada se hizo más profunda. Fue el inicio de un nuevo sentido que nació entre el olor a colonia, limpieza y persona mayor que se respira en aquella bendita casa. El sentido que vislumbra a Cristo en los ancianos, en los débiles, en los heridos, en los que sufren. Tan ilusionado estaba con todo aquello que empezó a acompañarme mi novia, si se puede emplear ese término a los 16 años. Íbamos junto con otros de la parroquia y a veces solos. Al terminar, nos contábamos nuestras experiencias y nos ayudaba a comprendernos a nosotros mismos y a querernos mejor. Recuerdo que admirábamos a los matrimonios ancianos, que se ayudaban, se regañaban y se querían, siempre juntos. Nosotros queríamos vivir también así. La mentalidad del descarte. Esa nueva comprensión de la alegría de vivir, del sufrimiento del otro, de la importancia del servicio, se convirtió en un retoño que crecía y aspiraba a dar frutos. Pero también había muchas oscuridades que enturbiaban la nueva mirada que se abría paso suavemente en mi mente. Recuerdo un episodio pequeño, pero muy significativo, en el proceso de maduración de aquello que crecía en mí. Me ocurrió siendo ya seminarista del cuarto curso, en el seminario de Madrid. Sé que es un gran salto cronológico, pero no me interesa contar mi vida, sino considerar el proceso interno de la mirada nueva sobre las experiencias. Estaba colaborando en una parroquia del barrio de Usera, la Virgen de la Fuensanta. Acudía a algunos ratos del fin de semana enviado por el seminario de Madrid. El párroco, Samuel, nos encargaba diversas tareas, catequesis, jóvenes, liturgia, etc. Es lo habitual en el proceso de formación sacerdotal. Pero en aquel año, 1997, el párroco pensó que sería bueno ayudar en el grupo de acogida de inmigrantes. Aquello era muy novedoso. En aquella época todavía eran muy escasas las personas que emigraban a España en búsqueda de oportunidades. Se veía alguna por la calle, raramente en las escuelas y casi nunca en las iglesias. Aquella parroquia tenía un gran espíritu social y se ponía al servicio de los más pobres y necesitados. Los inmigrantes vivían de una forma muy precaria. Me pusieron como ayudante de una religiosa que comandaba el equipo de acogida. Yo asistía como espectador, para aprender y adquirir experiencia. Poco podía hacer. Después de presenciar algunas entrevistas y visitar algunos hogares con la religiosa, se me quedó una desagradable sensación. Mientras escuchaba sus tristes historias y contemplaba aquellas casas donde vivían, que olían a rancio, con cajas apiladas, desconchadas las paredes y todo revuelto, pensé que todo aquello no era para mí. Que otro se encargue de esto. Lo mío son las catequesis, los jóvenes, la predicación, las convivencias. Lo mío es convertir a los ateos, llevar la fe a los inseguros. A estos, que los atienda otro. Incluso recuerdo el sentimiento de alivio cuando terminé mi temporada de servicio en esa parroquia. Pensaba que, una vez que fuera a otra parroquia, ya no me encontraría con ese problema tan desagradable que había golpeado mi sensibilidad. Cuando llegue a mi nueva parroquia, pensaba, ya no tendré que aguantar más a esta gente tan rara. Ahora me arrepiento de pensar aquello, y veo mi error. Pero entonces me parecía lo más natural decir que esa labor era para otros. Ingenuo de mí, no sabía todavía la magnitud del fenómeno de la inmigración, que no había hecho más que empezar. Aunque estaba siendo educado para la vida sacerdotal, aún veía el dolor humano y las tragedias existenciales como asuntos que han de ser atendidos. Pero, evidentemente, otros deberían encargarse de ello. Asomarse a esas tristes realidades era hermoso porque después te marchabas a tus asuntos verdaderamente importantes. Yo quería salvar el mundo, pero en mi mundo no cabían esos dramas reales y desagradables. Aunque deseaba convertirme en un sacerdote para todos, en ese todos ya había excluido a los que no me interesaban. Ciertamente nunca lo diría así y negaría enérgicamente cualquier intento de colgarme al cuello el cartel de elitista. Hay intenciones que permanecen ocultas para uno mismo durante largo tiempo. Este es el subterfugio del que tanto habla el Papa Francisco cuando nos advierte ante la cultura del descarte. Esta cultura puede presentarse de forma estructural, organizada, por medio de programas, líneas políticas y sociales, o bien puede manifestarse de forma personal, en lo íntimo del corazón, cuando, irreflexivamente, se descarta a algunos sectores de población o personas concretas de la atención personal. Sin ser plenamente consciente de ello, yo había descartado de mi atención e interés a los inmigrantes. Me parecía evidente que yo tenía una misión más alta, un objetivo que cumplir más elevado. Esto ocurre en la cultura del descarte, una soberbia oculta que se manifiesta como afán de hacer el bien a algunos para terminar ignorando a otros. En el fondo, es un desprecio, aunque se disfrace de buenas intenciones. Mi intención en aquel entonces era que otros ayudasen a ese colectivo. Otras personas, menos interesantes, menos ocupadas que yo, debían arreglar esos asuntos y así dejarnos libres a las personas ocupadas en más altos ideales y misiones. Me comportaba como aquel padre que no tiene tiempo para arreglar el juguete de su hijo pequeño, ya que tiene que gestionar su gran empresa de ingeniería. Pero su hijo no quiere un técnico, sino a su papá. Dios sabe poner los tiempos y los medios para que adquiramos sabiduría y maduremos el camino del amor. Por lo tanto, en las siguientes parroquias donde me envió la Iglesia, tuve la oportunidad de encontrarme de frente el problema de la inmigración, de la miseria y la pobreza, de las heridas familiares, y descubrir allí un mundo nuevo que me permitió conocer el Evangelio de los pobres, a Jesús de Nazaret. Es lo que desgranaremos en este libro. 100 años de Puente de Vallecas. Mi madre me dice muchas veces que cada vez que oye hablar de Vallecas es por algún suceso desagradable: delincuencia, asesinatos, droga, bandas latinas, radicales, protestas, manifestaciones, prostitución, etc. La fama de Vallecas trasciende sus calles y podíamos afirmar que es uno de los barrios madrileños más famosos en toda España. Y precisamente por su delincuencia, sus bolsas de pobreza y marginación, se ha ganado la fama de un barrio peligroso, de manera que hay que pensárselo dos veces antes de aterrizar por allí. No hace falta acudir a estadísticas ni a sesudos estudios para confirmar ciertas tendencias en la geografía humana que pulula por nuestro barrio. Es cierto que siempre ha sido un barrio de aluvión, donde han encontrado cobijo muchas personas que buscan salir adelante en medio de la indigencia. Tanto la migración interna de las regiones de España, Andalucía, Extremadura y La Mancha principalmente, en las primeras décadas del siglo XX, como la inmigración latinoamericana, marroquí y de países del este de Europa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, han encontrado en la configuración urbanística de Puente de Vallecas un espacio precario, pero adaptado a sus difíciles circunstancias. Sí, en Vallecas hay mucha pobreza y muchas familias que viven arduamente intentando ganarse la vida como pueden, muchas veces en el filo de la navaja y hostigados por lacras sociales. Sin embargo, ningún estudio sociológico o económico de Vallecas podrá analizar movimientos latentes y fuerzas presentes en su historia que constituyen ejes fundamentales de la situación real de Vallecas. Te invito a que me acompañes en un pequeño viaje por la historia del último siglo en Puente de Vallecas, para captar algunas realidades que no es fácil descubrir en los análisis de datos y estadísticas. Se trata de contemplar un vecindario con unas proporciones grandiosas, desde la mirada atenta de la fe, que sabe comprender el alma de un barrio. En primer lugar, tengo que advertir que me voy a referir al distrito de Puente de Vallecas, y no a Villa de Vallecas ni al Ensanche de Vallecas. Los tres distritos están juntos, pero suponen realidades bien diferentes, aunque con notas comunes, como es natural. Puente, Villa y Ensanche son las tres grandes partes de Vallecas. En Puente de Vallecas viven actualmente 250.000 personas. Vallecas significa zona de valles. El auge y crecimiento demográfico se produjo a finales del siglo XIX, por la primera oleada de inmigrantes que trabajaban en la línea de ferrocarril Madrid-Aranjuez y sus posteriores ampliaciones. En 40 años se multiplicó por 5 la población de Puente de Vallecas, 10.128 habitantes en 1900, mientras que Villa de Vallecas se mantuvo estable. La inauguración del Metro de Madrid en 1924 unió Puente de Vallecas con el centro de Madrid, pero nadie se preocupó de urbanizarlo a medida que la población aumentaba. Creció el comercio en torno al arroyo de Abroñigal, actual M30, porque acogía, por una parte, a los mercaderes y vendedores llegados por la avenida de la Albufera, que era la antigua A3 o carretera de Valencia, desde los campos y vaquerías del extrarradio, y por otro lado, a los compradores de Madrid. Tanto era el comercio que florecía en la ribera del arroyo que ahí se inauguró la primera sucursal de Caja Madrid. Debido a esa prosperidad, muchas personas llegaban atraídas por las oportunidades que se les brindaban en una economía de trueque y en la multiplicidad de negocios que florecían. Muchos llegaban con lo opuesto. El amontonamiento dio paso a las infraviviendas y a la picaresca. Sin plan urbanístico ni control de ningún tipo, comenzaron los primeros asentamientos de la miseria. Aparecieron las primeras chabolas y construcciones efímeras, que albergaban cada vez a más personas en peores condiciones de higiene, espacio y servicios. Familias enteras se arrinconaban en cuchitriles infectos, compartiendo con otras familias lo poco que tenían. La parroquia de San Ramón Nonato, construida en 1907 por la familia Villota como lugar de enterramiento de su joven hijo Ramón de Villota, fallecido en 1895, era la única parroquia del distrito de Puente de Vallecas en 1910. Las más cercanas estaban a 3 kilómetros, Nuestra Señora de las Angustias, y a 5 kilómetros, San Pedro Advíncula. Por consiguiente, se convirtió en la referencia espiritual de todas aquellas personas que buscaban una oportunidad en la vida por medio del incipiente apogeo del comercio de Puente de Vallecas. Allí acudían a misa, se bautizaba a los niños, comulgaban los pequeños y se casaban las parejas. El entrañable templo, que acogía las dos grandes devociones del momento, Nuestra Señora del Carmen, patrona de Puente de Vallecas desde 1880, y la Virgen de la Paloma, se convirtió en un manantial donde se arremolinaban los devotos en busca de consuelo y de paz. Los sacerdotes no daban abasto. En medio de la miseria habitaba la luz de la esperanza. A las pobres personas que se buscaban la vida día tras día les acompañaba el consuelo de la Virgen y el amor de Jesús sacramentado. El crecimiento de Puente de Vallecas fue guiado por la fe cristiana desde su inicio. No pensemos que es una población que naciera al margen de Dios. Al contrario, la fe sencilla y sólida de aquellas familias habitaba en los rasgos sociales y económicos del joven barrio. Un vistazo a los libros parroquiales permite ver la cantidad de bautizos anuales y de bodas que se celebraban en San Ramón. Sin embargo, la parroquia no se quedaba en la celebración de la fe. Desarrolló una amplia actividad social desde su fundación. Especialmente llamativa fue la actuación del párroco don Emilio Franco, actualmente en proceso de beatificación, por ser mártir en la Guerra Civil. Este párroco, natural de León, animado por una gran fe y espoleado por la preocupación de la realidad social que palpaba cada día, promovió la construcción de la Acacia, un centro social donde se daban comidas, clases, actividades culturales, catequesis, etc. En sus emocionantes escritos, donde describe las dificultades humanas y el empuje de la providencia divina que le llevó a desarrollar una atención humana, social y espiritual a miles de personas, se percibe la vida de fe de aquellas personas que formaban Puente de Vallecas. La providencia guiaba su obra. Era un sábado, unas horas antes de abandonar los obreros el trabajo. Como de costumbre, se presentó el maestro con la cuenta de la semana, que ascendía a 1.600 pesetas. Me faltaban 600 pesetas y, lo que era peor, no sabía a dónde acudir. Me encomendé a Dios nuestro Señor y, con la seguridad de aquel que ya lo tiene en el bolsillo, dije al maestro: «Vuelva dentro de una hora». Salí en dirección de la calle de Valverde. Allí vivía un señor a quien unos días antes había mandado una circular y aún no había recibido contestación. Me recibió muy afectuoso y después de cambiar los saludos de rúbrica me dijo estas textuales palabras: «En previsión a que viniera usted en ocasión en que yo no estuviera en casa, dejé preparado este sobre y he hecho el encargo de que se le entregara a su llegada. Ahí va la limosna que yo dedico a sus obras». Y me entregó el sobre, no sin antes preguntarme: «Y dígame, ¿qué tal van esos trabajos?». «Despacito, despacito», contesté, ocultando el apuro en que me encontraba. No sé qué vería en mí o qué inspiración sintiera. Lo cierto es que, abriendo el cajón de la mesa cabe la cual estaba, sacó un billete de 500 pesetas y al entregármelo me dijo: «Añádalo a la limosna del sobre». Me despedí de él y ya en la escalera, no pudiendo resistir a la curiosidad, hija en este caso de la necesidad, abrí el misterioso sobre. ¿Y cuál no sería mi asombro al ver que contenía un billete de 100 pesetas, que con las 500 sumaban la cantidad que necesitaba? Visto esto, no pude menos de exclamar: «¡Bendito sea Dios! ¡Hay providencia!». Entre los 1.000 que podría historiar está el siguiente. Vencía una letra por valor de 2.500 pesetas. Como siempre, contaba solo con la esperanza de tener, que no es poco. Faltaban nada más que unas horas para que pasase al protesto. ¿Cómo salir de tan apurado trance? Así se lo decía yo a Dios nuestro Señor antes de dar principio al santo sacrificio de la misa. «Señor», decía con todo el fervor de un espíritu, «que la gloria que redunde de esta obra no es para mí, sino para ti. Yo la empecé amparándome en tu protección. ¿Me dejarás, Señor, desamparado?». No podía ser que el Señor cerrara sus oídos a quien únicamente imploraba para su mayor gloria. Terminé la Santa Misa y, cuando estaba en el acto de acción de gracias, me avisaron diciendo que un señor me esperaba en el despacho. No me hice esperar, allá fui enseguida. Cosa verdaderamente admirable, ni él me conocía ni yo a él. «Enterado», dijo, «de las obras que está realizando, vengo a prestarle mi modesto apoyo». Y sin mediar otra palabra, puso en mis manos precisamente la cantidad que necesitaba, 2.500 pesetas. No dijo cómo se llamaba, ni si era ciudadano del cielo o de la tierra, español o extranjero. Tampoco hacía falta. La obra buena estaba hecha, el apuro se había salvado. Dios no abunda en lo superfluo, pero tampoco falta en lo necesario. Otras muchas de estas cosas podría contar si no temiera a descubrir las personas que intervinieron, las cuales me obligan a guardar el más riguroso silencio. Desde la proclamación de la Segunda República en 1931, los grupos extremistas anticatólicos se hacen notar con más crudeza, como en toda España, en aquellos momentos. Sin embargo, el tono general del pueblo era de una profunda fe y convicciones católicas, concretadas en obras de caridad. Este párroco contaba lo conseguido gracias a la generosidad de los vecinos del barrio. «Lo que se ha hecho, todos lo podéis ver. Un magnífico salón en el cual oyen misa los domingos y días festivos todos esos centenares de niños que antes no podían cumplir con el primero de los preceptos de la Iglesia, por falta de local, y en el cual también podrán cumplir con este deber cristiano un buen número de obreros, apartados de estas prácticas. Una escuela, pobremente dotada, es verdad, pero que no obsta para que en ella reciban por el día cristiana educación unos 500 niños y por la noche una legión de animosos jóvenes, al frente de un competente profesorado, del cual forman parte 4 religiosas salesianas. Lo que resta por hacer, otra obra acaricio con verdadero cariño, no menos importante que la realizada hasta la fecha. Me refiero a la construcción de una casa cuna, en la cual tengan maternal acogida ese número incalculable de niños que están abandonados en mitad del arroyo, porque sus pobrecitas madres, viudas en su mayoría, tienen que salir diariamente a Madrid a ganar el pan con el sudor de su frente. También desarrollaban una amplia labor caritativa multitud de instituciones católicas que, preocupadas por la avalancha de menesterosos que cubrían la geografía vallecana, sentían la responsabilidad de estar allí codo con codo con los más débiles. Desde 1887 existía un centro obrero católico fundado por Dolores Sopeña. Para la educación de los niños trabajaban las escuelas de doctrina cristiana desde 1906, las religiosas franciscanas desde 1904 y las avemarianas. Las damas apostólicas desde 1907, que tenían una amplia red de escuelas para la gente más pobre, tenían también colegio en Puente de Vallecas. Allí les preparaban humana y espiritualmente. Les ayudaban algunos sacerdotes para atender a los miles de niños. Tan solo en 1927 se celebraron más de 3.000 confesiones y se distribuyeron otras tantas comuniones. San José María Escrivá de Balaguer era uno de ellos, además de llevar la comunión a multitud de enfermos del barrio. Los primeros viernes de mes administraba la comunión a los enfermos de las barriadas pobres de Madrid. Salía en coche a eso de las 8 de la mañana. Eran muchos enfermos y muy dispersos. Un buen número de ellos vivían en buhardillas, por lo que era preciso subir y bajar muchas escaleras. Regresaba alrededor de la 1 con aspecto bastante cansado. El día anterior iba a confesarles y, generalmente, los mismos enfermos pedían que fuese precisamente don José María quien volviera a confesarles el mes siguiente. Las conferencias de San Vicente Paúl organizaban a los jóvenes universitarios para dar catequesis a los niños de Vallecas. Con ellos acudía a la parroquia de San Ramón el ahora beato Álvaro del Portillo, que por entonces era un joven estudiante de ingeniería de caminos. Llegaban los domingos a impartir doctrina cristiana, ayudando también a las familias de aquellos chicos. A veces tenían que recoger a los chiquillos abandonados en chabolas. Tengo grabada en la memoria, cuenta Manuel Pérez, la imagen de Álvaro, con uno de aquellos pequeños entre los brazos, por las calles de Madrid, dirigiéndose al asilo. Estos jóvenes católicos se llevaron una buena paliza por parte de radicales anarquistas. El domingo 4 de marzo de 1934, a la salida de las catequesis, rodearon a 6 de los universitarios y les agredieron terriblemente. Álvaro se llevó un duro golpe en la cabeza con una llave inglesa. Se escaparon corriendo en el metro, línea 1, inaugurada en 1924. Episodios de este estilo se multiplicaron durante aquellos años, pero los creyentes del barrio no perdieron el ánimo y siguieron adelante con su fe y su caridad. La guerra civil golpeó con dureza a los fieles católicos de Puente de Vallecas. Al día siguiente de estallar la contienda, el 19 de julio de 1936, mataron al sacristán de San Ramón y a su hijo de 12 años. Al párroco Emilio Franco lo apresaron días después y lo fusilaron en Paracuellos del Jarama en noviembre de 1936. Hay testimonios de personas que cuentan cómo saquearon los enterramientos de la cripta parroquial de forma burlesca, cómo dejaban a la exposición pública los cadáveres de los sacerdotes martirizados, etc. El templo parroquial se convirtió en almacén de bando republicano. Una vez terminada la guerra civil, comenzó la compleja reconstrucción social del barrio y sus redes internas de comercio, urbanismo, etc. El llamamiento del obispo don Leopoldo Hijo Igaray para una atención cristiana a los más sufridos de entre los pobres conquistó a muchas personas buenas que querían ayudar a sanar las heridas y reconstruir las familias rotas. Desde Mallorca llegaron los franciscanos de la Tercera Orden Regular, que asumieron las parroquias de San Francisco y San Diego, además de dispensarios médicos, el Colegio Raimundo Lulio y, posteriormente, tres parroquias más. Había que hacer casi de todo porque faltaba lo más básico en aquellas chabolas: luz, agua, y en las calles no había aceras. También nacieron las parroquias de Dulce Nombre de María, Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel, llevadas por asuncionistas y claretianos, respectivamente. Posteriormente, el arzobispo Casimiro Morcillo continuó y profundizó esta estrategia eclesial, promoviendo parroquias cada 5.000 personas. Esta espléndida iglesia en salida hizo un gran bien y todavía hoy seguimos dando gracias por aquella disposición. Al principio eran meros barracones, humildes y precarios, a imagen del barrio. De entre las personas que llegaron a atender a los pobres, hay que destacar a la beata Pilar Izquierdo, venida de Zaragoza. Esta mujer mística, que sufrió mucho por amor a Cristo, desarrolló una amplísima labor catequética y sanitaria con la ayuda de sus fieles hijas. Son famosos los milagros de multiplicación de alimentos, aceitunas, cuando ya no tenían nada para dar de comer a todas aquellas pequeñas bocas que se acercaban a su cobijo. Cuando le pedían datos, escribía a don Lorenzo Millán: «Desde el día que empezamos a trabajar hasta la fecha llevamos niños bautizados 600 y más, luego 100 que tenemos para el Día de la Virgen, matrimonios 450 más 30 que tenemos para estos días, niños de comunión 960 y niñas 1030. Ahora vienen diariamente 225 y 209 niñas. Enfermitos que hemos atendido en sus casas, 315, y ahora tenemos 25. A todos estos, lo mismo se les cura que se les limpia y se les hace la comida, si es preciso. Se les proporcionan médicos y medicinas, se les plancha y se les cose, en fin, todo. Y más, luego, 125 que vienen a curarse a casa». En aquellos años posteriores a la Guerra Civil, se desarrolló una intensa catequesis y abundaron iniciativas espirituales para alimentar la fe de los sencillos. La devoción a la Virgen del Carmen, la Acción Católica, etc., supusieron una renovación de la fe de las familias. En Puente de Vallecas había mucha fe. A pesar de los inconvenientes que vendrían posteriormente, en los años 60 y 70, con la confusión eclesial posterior al Concilio Vaticano II, la fe sencilla estaba arraigada y ningún viento posconciliar consiguió remover las raíces profundas de los humildes del Señor. En el barrio surgieron muchos impulsos sociales para una reconstrucción social, acompañada de la dignificación de los obreros, del cuidado de las familias y la auténtica educación de esos niños pobres. La labor del Colegio Tajamar, unida a la posterior parroquia San Alberto Magno, con su párroco don José Luis Saura, supuso la construcción de un barrio hermoso donde antes solo había chabolas y barro. En un terreno en que había unas vaquerías, se creó un espacio educativo que ha regenerado, en gran parte, la vida social y espiritual de Puente de Vallecas. El Colegio Tajamar inicia su actividad educativa y cultural en 1958, comenzando como una filial del Instituto Ramiro de Maeztu. Vallecas contaba entonces con algo más de 207.000 habitantes censados, a los que hay que añadir los miles de familias no censadas, establecidas en aquel territorio de manera irregular. La mitad de las chabolas construidas en el extrarradio madrileño se levantaban en el barrio de Vallecas. Pero además del problema de la vivienda, estaba el problema escolar. El barrio del Puente de Vallecas encabezaba el ranking de analfabetos con un porcentaje de un 20%. También estaba a la cabeza y en el número de niños sin escolarizar unos 20.000, entre 6 y 14 años. No había suficientes colegios de enseñanza primaria y la situación era dramática en la enseñanza secundaria. No había ni un solo centro público de bachillerato. Desde el inicio, se implantó un sistema de contacto con las familias de los chavales del colegio. Las visitas a las chabolas, compartiendo las alegrías y penas de las familias, en un ambiente de cercanía, generaron un clima de afecto y confianza, básico para una educación integral. Así lo recuerdan numerosos testimonios. «Nosotros habíamos derrochado cariño, comprensión y amistad», cuenta Alfredo Castro, «y habíamos tratado a la gente como si fueran catedráticos, con mucho respeto, poniéndonos a su altura, pero no poniéndonos el mono, sino hablándoles en su lenguaje. En definitiva, los tratábamos como hijos de Dios que eran. Ya no importaba que yo fuera a las instalaciones de Tajamar con chaqueta y corbata mientras ellos iban con mono. Se había creado una sólida amistad. En la zona del Pozo del Tío Raimundo, desde 1955, la labor del padre Llanos y de la comunidad de jesuitas, movilizando la conciencia de los obreros para reclamar sus derechos y conseguir un barrio digno, dio sus frutos en un movimiento social que ha sido inspiración para muchas personas solidarias en la actualidad. La figura de José María de Llanos sigue siendo prolija y multifacética, pues no se puede enmarcar sencillamente en un cura obrero. Llanos no era el típico misionero atleta que se adentra en la selva, ni el robusto cura obrero que acaba por encallecer el alma para hacerse sindicalista. Era un poeta, un intelectual y, en el fondo, un hombre frágil, pero con intuiciones y carácter de líder valiente y creativo. No es posible aquí citar todo el empuje de instituciones religiosas, seculares y civiles que se han volcado con nuestro barrio. Sorprende lo numerosas y lo variadas que son. La solidaridad ha sido una nota dominante en nuestro barrio desde el inicio. En este barrio han surgido obras eclesiales que han proporcionado frutos en todo el mundo. San José María Escrivá aseguraba que el Opus Dei nació entre los pobres y los enfermos que él visitaba en Vallecas, porque les pedía oraciones y allí descubrió la fuerza del Evangelio. Kiko Argüello comenzó viviendo en aquellas chabolas, respondiendo a la voluntad de Dios en la zona de Palomeras, y allí fue germinando el querigma, que sería el eje espiritual del camino neocatecumenal. Él mismo cuenta, con la fuerza de la sencillez evangélica, su primera predicación en público, ante un grupo de gitanos y de quinquis que le escuchaban en una oscura cueva. Había en la cueva muchas mujeres gitanas, de esas que llevan faldas largas de colores y piden limosna por la calle, que venden cosas, etc. Empecé a hablar de Adán y Eva o algo así. Se levantó una mujer al fondo y me dijo, ¿usted lo ha visto? Era la madre del jefe. Y el jefe, mamá, cállate, estate quieta. Y la mujer siguió, ¿usted ha visto a un muerto que ha vuelto del cementerio? Yo solo sé una cosa, que mi padre se murió y ya no ha vuelto a casa. Una mano en el cielo hay, pero yo no creo ni en los curas ni en nadie. Si usted ha visto un muerto que ha salido del cementerio, yo le escucho. Si no, se acabó. Vámonos de aquí. Y se levantaron todas las mujeres y se acabó la reunión. La mujer me enseñó mucho, porque en aquel momento, como ese quinqui quería que hablase de Jesucristo, me estaba preguntando cómo predicaban los apóstoles. El Señor empezó a darnos un poco los rudimentos del querigma, es decir, el Señor nos obligó con los pobres a encontrar lo que después han sido las catequesis que hacemos en las parroquias. En el corazón de Vallecas ocurrían cosas maravillosas, fruto del espíritu que sopla allí donde los pequeños del Señor sufren. La Iglesia no es una ONG que quiera eliminar la pobreza, sino la familia del Señor que sigue sus pasos y lo descubre en los más pobres, tal como explica Kiko. A aquel ambiente me llevó Dios, porque yo, sinceramente, no habría ido nunca. No fui allí para enseñar, aunque eran casi todos analfabetos, ni para hacer una obra social, en absoluto. Consideraba que ellos eran Jesucristo y yo un pobre pecador que no era digno de vivir allí, en medio de ese horror del sufrimiento de los inocentes, de las víctimas de los pecados de los demás. O sea, me sentía indigno, indigno. Pero el Señor me obligó, en ese ambiente, a encontrar una síntesis catequética, una predicación, porque querían que les hablase de Jesucristo. Para terminar este breve esbozo, nos situamos en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. En este cambio de siglo, Puente de Vallecas se convirtió en un laboratorio de las reivindicaciones sociales. El número de asociaciones civiles, de protestas callejeras, de grupos culturales que reivindican derechos sociales y una mayor dignidad en el trabajo, vivienda, educación, etc., supera a cualquier otro barrio de Madrid e incluso de España. Algunos llamaban a Vallecas la pequeña Rusia, en referencia a las arraigadas convicciones comunistas de sus ciudadanos, donde era habitual la victoria de las izquierdas. Todo esto es cierto, pero la presencia de la Iglesia, que estuvo desde el principio codo con codo con los más pobres, aun siendo muy amplia y capilar, perdió en fuerza misionera. Bastaría con registrar las tasas de bautizos y comuniones, bodas de esos años en las más diversas parroquias para admitir un descenso alarmante de la práctica religiosa. Y no es por falta de presencia de la Iglesia. Recordemos que los primeros sindicatos ilegales se reunían en las parroquias, sino por pérdida del sentido de fe de las comunidades cristianas. Como se lamentaba un sacerdote muy activo con los obreros, me habéis hecho comunista, pero yo no os he hecho cristianos. La acción social de la Iglesia, coordinada inteligentemente por Cáritas, se convirtió en un ejemplo para muchos. Pero la evangelización de las parroquias quedó a veces oscurecida e incluso enviciada en algunos casos lamentables. La Iglesia estaba entramada en el tejido social, pero la fe había quedado arrinconada en trasteros de sacristía. Un sacristán ya jubilado recordaba con pesar cuando, en los años 70, tuvo que quemar casullas y capas pluviales en la plaza, a la vista de todos, por orden del párroco. En otra parroquia, contaba el nuevo párroco que, al mes de llegar, se le acercó una ancianita para darle una caja llena de cálices y copones muy dignos y antiguos. Los habían tirado a la basura en aquellos años turbulentos y ella los había recogido del contenedor y custodiado en su propia casa. Los guardaba hasta tiempos mejores y pensaba que, por fin, habían llegado esos tiempos. Este brevísimo repaso, sin pretensión de hacer historia de Vallecas, manifiesta la importancia de la Iglesia entre los pobres. Allí donde hay pobres está la Iglesia. Lo hará mejor o peor, el tiempo lo dirá y nos juzgará nuestro Señor. Pero la cercanía a los que más sufren es siempre un signo de la fe eclesial. Por lo tanto, para comprender el barrio de Puente de Vallecas, se requiere una observación de la fe de sus vecinos, aunque está ausente en muchos estudios sobre el barrio. Es una reducción lamentable. Es fruto de una mirada materialista sobre el ser humano y la sociedad. La mirada de la fe ha permitido a muchas personas durante todo un siglo construir una sociedad justa y una convivencia pacífica. La mirada de fe ha sido el motor de una gran cantidad de decisiones sociales y culturales que aún perviven. Debajo de muchas instituciones vallecanas late el impulso de un sacerdote, de unas religiosas o de unos cristianos animados por reconstruir el reino de Dios. Quizá muchos ya se han olvidado y no ven más que sociedades civiles, pero entonces han perdido el alma que guiaba el impulso original. Por eso tantas veces ya no aciertan. La mirada de fe permite ver a los pobres tal como son, sin reduccionismos ni manipulaciones, y así permite ayudarles verdaderamente desde su dignidad más personal. La mirada de fe ha construido una sociedad más justa, unas viviendas más honestas, unos trabajos más dignos, una educación más integral, una convivencia más armoniosa y un barrio alegre. Allí donde se perdió esa mirada de fe, se perdió la orientación inicial y se desvió hacia consideraciones partidistas, olvidando a la propia persona, a la que se decía ayudar, para dedicarse a solucionar problemas políticos, en lugar de ayudar a las personas en su integridad. La mirada de fe permite contemplar un barrio envejecido y con espacios de pobreza con una profundidad mucho mayor. Un día, siendo ya párroco de San Ramón, vino a visitarme un concejal del distrito de Puente de Vallecas, del Partido Socialista. Después de las cordiales presentaciones, hablamos sobre el tema de los sin techo, que duermen debajo del puente. Me planteó que la solución pasaría por invertir más dinero para los pobres y que así lo propondría en el pleno de la Junta de Distrito. Me quedé sorprendido y me hizo pensar. No estoy en contra de esa idea, pero es producto de una visión reductiva de esa pobreza en particular. Procede simplemente de una mirada externa. Veo una persona durmiendo en la calle y concluyo que hay que darle dinero para un piso. Este razonamiento es tan simple como falso. Es simple porque cualquiera sabe que con el dinero se puede comprar de todo, pero es falso porque no entiende que el problema de ese sin techo no es el dinero. Cada mendigo es un mundo, y si te detienes a contemplarlo, verás capas bajo capas hasta que llegas a su problema raíz. Esto requiere un tiempo de acompañamiento, paciencia, recursos humanos y algo de dinero. Pero los políticos no tienen tanto tiempo. Las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina, de manera que lo quieren arreglar todo con dinero.